funcionando.
Dinero.
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz.
Ajá.
Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder.
Hola, bienvenidos a un episodio más de Deliberando, el podcast donde hablamos del Estado y todas las estupideces que hace. Les hablo desde el COVID-19, desde media pandemia, todavía sobreviviendo. Espero que ustedes también. Y si no, que nos estén escuchando en el más allá. Hoy venimos con un episodio algo triste, lleno de frustración, de enojo también, pero sobre todo de mucho pensamiento crítico, por supuesto, hacia el Estado y hacia la forma más desagradable, más detestable y que más repudiamos nosotros los que no creemos en la mafia estatal, y es la de la violencia, y en concreto la violencia policial, la que ejercen las fuerzas de policía. Esto a raíz del lamentable deceso de un ciudadano norteamericano afrodescendiente llamado George Floyd, por un policía en los Estados Unidos, y que, bueno, ha causado bastante indignación, con toda razón, por cómo sucedieron los hechos. Aparentemente no se opuso resistencia ante la actuación del policía que le dio muerte, y bueno, ha sido una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que merece que abarque todo un episodio de Deliberando, y que ustedes también reflexionen junto con nosotros sobre estas actuaciones del Estado que nos decepcionan, pero desgraciadamente no nos sorprenden. Los acompaña como siempre don Rodolfo Molina y don Ariel Naranjo. ¿Qué tal, maes? ¿Cómo están?
Pura vida, mae. De verdad que estoy asqueado con esta situación. En la mañana yo pude ver, si acaso, 10 segundos del video. Era impresionante ver la falta de respeto por la vida que tiene, que puede tener una persona así, y además la impotencia, y era algo que hablábamos también temprano. O sea, la impotencia de que una persona que tal vez tuviese la posibilidad de haber defendido a George Floyd en esa situación, no podía hacerlo, porque habían otros 3 policías, además del que estaba dándole muerte a George Floyd, que podían detenerlo y escalar la violencia también a que no se muriera solo una persona, sino que se murieran 2 o más.
Y no solo eso, ¿no? En el momento que comienzas a defender al sujeto que está maniatado, man, en el piso, te terminas vos también, weón, poniéndote en una situación de peligro más que de vida, weón, que el resto de tu vida vas a tener que pasarlo en un juzgado, weón. O sea, son millones de cosas, mae. Pero es un nivel de violencia insospechado. Y por desgracia, mae, y por desgracia es hasta común en Estados Unidos y también en Costa Rica. En Estados Unidos salió eso, por dicha, mae, alguien tuvo la oportunidad de grabar el video, que se nota, o sea, en lo que sí, yo vi del video, sí, que tampoco lo pude terminar de ver, mae, Se nota sí. que intentan de detener a la persona que está grabando el video. Pero, mae, nosotros aquí tuvimos hace poco el caso del surfista que le dispararon 2 o 3 veces por la espalda, weón. Es lo mismo.
Yo no pude ver el video.
Pero, bueno, no es lo mismo porque claramente el desenlace es muy diferente, ¿verdad?
Sí, total. Yo no pude ver el video. O sea, emocionalmente no soy capaz de ver el video, lo reconozco. Por supuesto, vi las noticias y leí casi todo lo que pude para entender bien la situación, ver qué había pasado, porque, claro, siempre hay que informarse de diversas fuentes. También no se puede negar que se puede aprovechar situaciones lamentables como estas para algunas otras causas, ¿verdad? Pero no pude ver el video, o sea, es demasiado fuerte para mí y por lo menos la imagen que vi, no hay ninguna razón para utilizar así la violencia y por la forma en la que este policía mató a George, me parece que es en extremo brutal. Porque en el ejemplo que nos pone Adrián del surfista, por lo menos va en... O sea, no por lo menos, sino que es una situación en la que, bueno, jalar un gatillo, si bien son acciones mínimas, ¿verdad? Con impactos y consecuencias catastróficas y muy importantes que pueden llegar a matar a alguien, en este caso al surfista que va escapando por simplemente surfear, pero el mantener la rodilla
sí, es de que esa es forma que es como pasional,
¿verdad? Es pucha, mae, 10 minutos o no sé cuánto tiempo, creo que fue un poco más, mae, ahí
es una tortura. No sé si, mae, yo me acuerdo jugando, agarrándome cuando estaba carajillo con mi hermano, mae, a golpes. Nosotros tendíamos a pelear, mae. Madre, ahí uno cuando uno le toca en la garganta, madre, ya uno siente solo así con una situación mínima, madre, que obviamente no se compara en absolutamente nada. Ya uno siente ese sentimiento de ahogo, madre, cuando uno le hace una llave o una cosa así, madre, o ese sentimiento de ahogo y la desesperación y la imposibilidad de poder defenderse cuando uno ya se encuentra en una situación en la que de que ya está rendido. Madre, es un, o sea, mae, no sé, que en ese momento no pare alguien a decir, mae, yo creo que ya me estoy pasando, yo creo que ese sentimiento se activa fácilmente, implica que existe una situación de violencia que ese mae ha vivido un montón de veces más y que no está, y que ya la ha normalizado, digamos, o la ha interiorizado.
Claro, y esa frustración que dice Rodolfo de no poder hacer nada por las consecuencias que tiene y esa legitimidad tan absurda y tan nefasta con la que se revisten las actuaciones del Estado y aún más las de la policía ejerciendo violencia, lo hacen aún más traumático. O sea, la persona que estuvo ahí grabando o que estaba consciente del daño que se le estaba haciendo y que iba a producir la muerte de George, durante esos minutos no pudo hacer nada más que documentar el video, porque...
Sí logró hacer mucho, güey.
¿Y cuántos de estos casos no se han grabado? ¿Cuántos de estos casos no se ha condenado a nadie? ¿Cuántos de estos casos no han salido a la luz porque no había un teléfono o no había una persona capaz de grabar la situación?
Madre, vieras que una de las peores cosas que yo he hecho en mi vida, que no fue un error. Pero para nada.
Una pausa, Adrián, antes de que continúe, tenemos un invitado muy especial ahorita, yo creo que ya nos está escuchando, que lo presente Andrés, creo que es el indicado.
Sí, oh, wow, qué sorpresa, me siento como en Matrix. Y bueno, quiero darle la bienvenida al episodio de hoy, al primer libertario de México, el primer libertario exiliado de México, según el episodio de ayer. Don Eric, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Sí, sí, perfecto. Te
perfecto, perfecto. No, pues, gracias por la invitación. No me habían invitado, creo que por ahí había un mensaje, pero no se había concretado nada. En esta ocasión estuve por aquí en el chat, me metí a ver su transmisión, bueno, a escuchar su transmisión. Me invitaron, entonces, pues acepté porque, pues, casualmente, bueno, ¿qué es este tema? Porque lo que vimos en TV, que lo vemos seguido, o sea, no son casos aislados. Se ve bastante seguido. Es un, ¿cómo les explico? Es como una especie de, lo que vimos es tortura. ¿Me explico? Todas sus letras.
Sí, sí, sí.
Es un acto de tortura donde le provocan la muerte al torturado. Ojos vistos, ni siquiera se esconden, ya es una especie de llevar, ya después de eso, ¿qué más hay? O sea, esto estás en el punto máximo de agresión, donde matas a una persona y todos lo están viendo. Eso ya ha pasado en otras épocas, pero se celebraba, ¿ves? Era como, ¿por qué vas a matar a un brujo, a una bruja, a un hereje, a un traidor a Roma? No sé, cosas así. Pero colgaban a un criminal. En este caso, es un hombre indefenso que lo están haciendo una ejecución sumaria, que no tiene derecho a nada. El que lo tiende, el que lo tiene sometido en el suelo, él ha decidido que va a morir. Él sabe, porque pesa 120 kilos, 110 kilos, si tú le pones la rodilla a alguien en el cuello, se muere, porque le fracturas el cuello, porque le impides la respiración. Cualquier otro daño al que le puedas causar, lo puedas dejar incluso, si no se moría, puede quedar con daño permanente. Entonces, es una muestra de salvajismo repugnante, de ese salvajismo que mucha gente sí quiere que pase, que pues, lamentable no es eso, sino que hay un montón de asociaciones, hay un montón de movimientos que prefieren seguir sus propias luchitas. Son nimiedades que son despreciables en el sentido de importancia y dejar pasar estas. No sé, ustedes han visto que para alguna cosa, los perros, los derechos de fulanos, los no sé qué de sultanos, se hacen grandes movimientos, destrozos y esto. Y aquí que estamos viendo cómo ejecutan a una persona, pues, medio que sí hay indignación, pero nadie le quiere entrar. También a la vez por miedo, pero, o sea, no existe la capacidad de la sociedad de reaccionar ante esto, que es gravísimo.
En Estados Unidos hace 60 años se originó toda la lucha de los derechos civiles. Y en realidad no ha cambiado mucho. Es realmente muy doloroso ver eso, que yo una vez escuché a un historiador diciendo que Estados Unidos era capaz de las guerras más heroicas y de los crímenes más horrendos. Y cosa con la que yo estoy, ¿cómo se llama?, muy, muy de acuerdo con eso. Porque...
Pero yo creo que eso también puede prestarse para perder de vista, y hoy Andrés mandó un tuit para también ubicar bien la situación. Esto, obviamente, la policía de Estados Unidos es muy fuerte. Incluso ya en otro episodio yo lo había dicho, de que si uno quita el ejército de Estados Unidos y solo toma en cuenta la policía de los estados y además la policía federal, es una potencia militar global. Eso hace que su represión sea muy fuerte y sea horrible, así como la vimos hoy. Pero nos hace perder de vista una situación, y es que es el Estado. O sea, sí, en Estados Unidos hay un tema serio de racismo que se ha vivido con mucha intensidad durante los últimos 70 años.
Durante los últimos 250, 280, 300 años.
Sí.
O sea, el tema del racismo en Estados Unidos siempre ha estado muy de cerca, mae. Yo creo que no es un tema de Estados Unidos. Yo creo que es el racismo occidental. Siempre ha estado muy, muy de cerca con todo, mae. Porque ahora, o los últimos, tal vez el último tiempo son los negros, porque no quedaron indios después de toda la matanza, weón.
No, y por eso es que no hay que perder de vista eso, ¿verdad? Que es el Estado el que está haciendo eso. Aquí los policías en Costa Rica, tal vez nosotros no tenemos tantísima visibilidad como en Estados Unidos, pero los policías actúan de una forma muy canalla con los nicaragüenses.
Con los vendedores ambulantes.
Casas bajas en general.
Sí. Mae, con los vendedores. Y ahí hay un tema, y ahí es vacilón esta parte, mae, porque si lo vemos puramente desde el conflicto de clases marxista, está completamente equivocado Marx, para variar, porque, mae, no está, existe un odio a la clase propia, mae, que es muy, muy, muy extraño. No sé, tal vez, Erika.
¿Los puedo interrumpir? Bueno, sí, voy a agarrar los temas de la policía. Es muy importante este tema, porque la policía pertenece a la parte del Estado o del gobierno, si lo quieren ver así, es la más irracional de todas las partes. Al depender, el alcalde, el presidente puede utilizar su policía y para perjudicar al que prácticamente a él se le antoje, ¿eh? El que llega y tú te pones, te quieren cerrar un negocio, llega la policía, si tú quieres defenderte o algo y te perjudica y te golpea, te saca a amenaza, uso de la fuerza pública y te cierran tu changarro, bueno, aquí le decimos changarro, tu negocio, acá lo que sea.
Sí, la venta ambulante, digamos.
Sí, entonces ahí precisamente hay un vacío, es una especie de falla del Estado de Derecho como estructura, digamos, como armazón de la fuerza irracional o el poder irracional que tiene el mismo Estado en sí mismo, que tiene en sí mismo. El Estado de Derecho es una especie de armadura que tú le pones o que le pone la sociedad al Estado mismo, para que no salga lo irracional que tiene. Lo irracional es cuando este Estado se vuelve Estado policíaco. Incluso los militares, o que están subordinados, todavía tienen cierto... se detienen, porque ellos tienen que obedecer órdenes estrictas. Pero en el caso de la policía, tienen mucha manga ancha, tienen amplia discrecionalidad. ¿Y qué es lo que pasó con este individuo y los que estuvieron involucrados? Pues lo despidieron, y el tuit del cuate que los despidió, no sé si era el gobernador o quién era, dijo, era lo correcto, o sea, despedirlos. Entonces, bueno, básicamente, sí. Estás inerme, porque no te juzga, te ejecuta en ese momento. No tienes ninguna garantía, ningún proceso.
En México ustedes tienen una historia de brutalidad policial terrible.
No, claro, México es de los países donde tenemos una... Pero mira, en este caso, como en el que estamos viendo, a pesar de que México tiene una alta delincuencia, o sea, la impunidad de México es terrible. Ese es el peor de nuestros problemas, o de los tres peores que tenemos nosotros, porque tenemos 98% de impunidad. 98% de impunidad es como si yo les vendo a ustedes un kilo de azúcar, me pagan el kilo de azúcar y yo les doy nada más 20 gramos.
En Costa Rica tenemos un porcentaje de impunidad similar, un poco menor, pero similar.
O sea, con eso no tienes ningún panorama. Y yo cuando les digo a las personas, ¿por qué no nos matamos? ¿Cómo que por qué? Es el mercado el que está actuando, porque no nos queremos matar. Quiero salir a trabajar, quiero ganar mi dinero. El que hace negocios conmigo quiere ganar su plata también. Entonces, eso es lo que está manteniendo el orden, las relaciones comerciales. Ahí está lo que no ves, la mano invisible, que tú no sabes por qué no se desmorona el país. Es por eso que nosotros hemos creado instituciones, relaciones, canales de comercio, distribución, compras, donde la gente sabe que si actúa de manera voluntaria es más beneficioso. Tenemos un vacío legal y más bien tenemos que, pese a todo, salir a pesar de todo eso.
Yo quiero retomar algo que menciona Eric de todo esto, y me parece muy importante. y es que la policía pertenece al gobierno, no le pertenece al Poder Judicial, por así decirlo, ni le pertenece al Poder Legislativo, sino que está al servicio de, como bien dice Eric, la parte más irracional del Estado, que es el gobierno, que es básicamente, son políticos, sí, al Poder Ejecutivo, que son políticos, que por más que tengan esa armadura de fuerza, que es el Estado de Derecho, por más que tengan el principio de legalidad, por más que tengan códigos que regulen la administración pública, por más que tengan pesos y contrapesos, al final actúan políticamente. Y esa policía actúa también políticamente. Entonces, cuando vemos a un policía de estos, lo que estamos viendo es el accionar del Estado en su parte más irracional. Y a mí algo de lo que me impacta de esta situación concreta es que me la imagino como ejemplificando a ese policía que tiene la rodilla sobre George, como el Estado. Y el Estado ejerciendo esa presión, esa violencia, esa tortura que conduce inevitablemente a la muerte por un periodo prolongado de tiempo en el que no podemos hacer nada. Y es lo que menciona, lo que estamos mencionando. O sea, ¿qué podemos hacer? Ya esto pasa desde cientos de años atrás, brutalidades de este tipo. Vemos que la gente se indigna, porque sí, nos indignamos, la gente reclama, puede protestar, los reprimen más, etc. Pero va a seguir pasando y sigue pasando, tal vez más o menos, pero sigue pasando. Entonces yo me siento como que esta situación concreta la estamos viviendo a gran escala. O sea, nosotros somos los espectadores que por dicha no somos el torturado, pero que podríamos serlo perfectamente.
El potencial de ser el torturado, mae, es simplemente hablarle mal a un policía, hablarle mal a un tráfico, mae, cualquier cosa, digamos. A mí me detienen con la mierda de esta restricción, mae, le enseño la carta, me dicen algo de la carta y posiblemente el torturado me vuelva yo en cuestión de 2 segundos. Yo siempre digo que no quiero salir a las noticias cuando me esté pegándole gritos a alguien porque no me deja circular. Y es muy cierto. Y en general, mae, el potencial de que todos nosotros nos volvamos ese George, mae, es muy fácil.
No, y,
es,
muy
fácil,
y
es inmediato.
Sobre eso, siguiendo sobre esa misma línea, pasa algo. Si uno quiere hacer muchas cosas hoy en día, uno le tiene que pedir permiso al Estado. O sea, terminan siendo situaciones en las que el Estado es el que tiene que dar el permiso. Pero con la policía es la cuestión más irracional, porque basta con que ellos supongan de que algo malo está pasando para que ellos apliquen el máximo nivel de violencia y lo escalen hasta la muerte. Así la como así,
la discrecionalidad del policía para entender el riesgo.
No, y hace poco en Estados Unidos, hace como 15 días, hicieron un lo que ellos conocen como un knock and raid. O sea, que ni siquiera tocan la puerta, nada más entran a la casa, entraron a una casa donde ellos supuestamente les habían dicho que habían drogas. Entraron, mataron a una profesora de escuela que estaba durmiendo y se metieron a la casa equivocada.
Pero ven cómo incluso el resto de los poderes no hace nada, o sea, todos están, claro, porque al fin de cuentas todos le tiran a tener ese poder, el poder irracional y ilimitado que te da el poder ejecutivo. Entonces, ¿no es como que se indignen mucho los políticos? No es como que digan, ¿saben qué? Sí, hay que cambiar la ley, ¿no? Hay que hacer una especie de lo que decía Ferrayol, y faltan garantías, porque eso es, o sea, hay convenciones y no la tortura, pero son puras cosas de papel. no podemos olvidar otra cosa. Los peores crímenes, matanzas y eso que han hecho, por ejemplo, los militares, es cuando la milicia actúa como policía también. O sea, que deja, digamos, su papel de defender el territorio y todo, y empieza a actuar a órdenes de fulano de tal. Y también hace papel de estado policíaco.
No, y también hay un incentivo perverso para que los otros poderes no hagan nada, y es que al final de cuentas la policía le garantiza sus ingresos. ¿Por qué? Una persona que no paga sus impuestos, quien va a ir a hacerlo pagar es la policía, al final de cuentas.
Sí, y la parte irracional no nada más cuenta, es la policía, es el ejecutivo en general, es como, mira, tú llegas a instancias judiciales, instancias penales, vamos, penales concretamente, hay una serie de pasos, hay una serie de requisitos que tiene que seguir el Ministerio Público para poder perseguir el crimen, para que llegue hasta el juez y el juez castigarlo. Hay toda una serie de etapas, requisitos que se parecen más o menos en todos los países. Hay en unos países donde está ya está más, es más riguroso todavía. Y bueno, pero están ciertas garantías. Cuando tú cometes una falta administrativa, digamos, una multa, llegan y te multan, las multas pueden ser tan elevadas que te truenan la vida. O sea, destruyen tu negocio, no hay garantías de nada para que luego te den vista. Para que tú puedas interponer el recurso, primero tienes que pagar, y si no pagas, ni modo. Pero en ese lapso de tiempo, tú ya perdiste tu patrimonio. Y además, puede ser directamente del alcalde al que tú le caes mal, directamente del presidente al que no quiere tu compañía. Es decir, toma posición política. No es como algo abstracto, no es que tú infringiste una ley que estaba ahí, mira. No, aparte, las multas son tan variadas que luego te ponen en los reglamentos, ¿no? Pues cualquier actividad que viole la norma, o sea, que puede ser cualquier cosa.
El otro día yo les decía, perdón, yo no me acuerdo si les decía o lo escribía a alguien, que el problema en todo esto que está pasando en Costa Rica, el problema es que si los empresarios, que estamos ya cansados de los impuestos y regulaciones, etcétera, 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 simplemente dejamos de pagar los impuestos, toda nuestra vida se va tan rápido a la mierda que es más barato seguir lidiando con el Estado que hacer, digamos, la, por decirlo en términos randianos, la huelga. Y eso llega hasta cierto punto, porque a final de cuentas las sociedades, antes de pasar eso, tienden a descapitalizarse de otras formas, como ya está pasando en el caso de muchos, bueno, por lo menos de Costa Rica, que viene descapitalizándose sistemáticamente desde hace mucho tiempo. Pero la posibilidad que nosotros tenemos como individuos para hacer una resistencia objetiva o una resistencia fuerte al Estado implica siempre un voto de pobreza. No es compatible tener riqueza y hacer una oposición directa hacia el Estado en todos los términos que uno podría hacerlos.
Y es, al final de cuentas, eso también es parte de la violencia, sacarlo a usted del sistema.
Sí, sí, digamos. Entonces, vos por ejemplo, ves en Costa Rica existe Andrés Pozuelo, que es una persona impresionantemente, que tiene unos conceptos de libertad muy bien fundados y que hasta en muchos sentidos nos ha enseñado a algunos de una u otra forma y ha sido, digamos, una persona que coopera mucho con las causas de la libertad y no solo coopera físicamente, sino también económicamente hablando. Pero usted ve, él es de los empresarios que tiene en Costa Rica la empresa con la que ni siquiera en 40 o 50 años de historia se ha atrasado en un solo pago de la seguridad social, ni siquiera un atraso, ni siquiera un impuesto presentado tardíamente. O sea, el precio, digamos, de su oposición personal al Estado, él nunca lo ha podido o nunca lo ha trasladado, y yo creo que de una manera muy inteligente y una manera muy ordenada a sus empresas. Y si uno realmente quiere, por ejemplo, veamos los casos de los empresarios rusos, que ahí es todo otro tema, porque bien que mal todos quieren Estado, Entonces es como castigo, pero ellos podrían hacer exactamente lo mismo en cualquier otro lado. Implica la desaparición completa de sus patrimonios en el momento en que haya una oposición hacia el poder estatal, que por Estado entiéndase Putin, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, entre renunciar a su riqueza y a la posibilidad de creación de riqueza por otra cosa, es puta, es un equilibrio muy difícil de llevar.
Sí, totalmente, porque el mismo sistema lo obliga a uno a llegar a esta conclusión que estamos tratando. El problema es que para llegar a una conclusión diferente tenemos que cambiar la mentalidad de todo el mundo, y literalmente todo el mundo, para tener un estado diferente, o como quisiéramos algunos, no llegar a tener estado. Pero aquí es común, y volviendo al tema de la brutalidad policial y la violencia, que la gente aspire a tener un estado fuerte, y con fuerte me refiero a violento, como en los términos de la policía estadounidense y de algunos estados autoritarios. Y lo comentábamos en la previa del episodio, de que alguna gente, al final de cuentas, lo que quiere es no solo que los demás hagan lo que ellos creen que se debería hacer, sino además que se aplique la fuerza y ver cómo los otros que piensan diferente o que actúan de manera diferente tengan que actuar por violencia de la forma de la que ellos promulgan o creen que se debería de actuar. Y mientras la gente siga pensando así, le van a dar más poder a los políticos, a la policía, etcétera, para que ejerzan su violencia, que hoy puede ser una rodilla en el cuello de alguien, mañana puede ser algún requisito estúpido, alguna medida sanitaria estúpida
que limite la
libertad de las personas, que destruya sus negocios o que destruya sus familias. Y esto, al final y al cabo, es violencia, es coerción, es hacer que las personas tengan que actuar de determinada forma, porque si no va a haber garrote.
Y yo hoy hablaba con un buen amigo mío y yo le estaba diciendo, o sea, lo que han vivido los negros en Estados Unidos es horrible, es una represión muy, obviamente, guiada por el racismo, pero instrumentalizada por la fuerza de la policía, ¿verdad? Por esa legitimidad, entre comillas, que tiene, y hoy es la prueba más clara, ¿verdad? Y es lo que estábamos diciendo al puro principio, que ninguna persona que estuviese armada en ese momento podía hacer mucho. Si lo intentaba hacer, los otros tres policías que no tenían la rodilla sobre el cuello de George Floyd iban a dispararle.
Seguro si salías vivo te condenaban a muerte.
Exacto. Y porque además hay muchos estados, y yo creo que Minneapolis es uno de esos, donde castigan más gravemente cualquier lesión que se le haga a un policía. Pero más allá de eso, yo también le decía, es que la policía se ha prestado para cuestiones asquerosas. En Tiananmen, los primeros que empezaron a hacer loco eran policías. En Kent State, en la Universidad de Kent State, eran policías. Lo que pasó hace, creo que unos 30 años casi, en Waco, Texas, que sí, era como un culto ahí, que tenía sus cuestiones que nos podemos cuestionar y demás, pero hubo un abuso de la fuerza y era la policía federal, era el FBI que entró a matar gente. Y Eric, vos también me puedes decir más sobre esto, porque en México en los años 70 pasó el halconazo y era policía también, o una policía un poco más militarizada, pero...
Sí, pero el caso es que cuando la milicia actúa a orden de algún fulano que quiere castigar, porque ese es lo que pasa, utiliza el poder de castigo que tiene, el poder letal que tiene la policía, el poder de fuerza. Eso, aunque seas militar, tú te transformas de facto en policía, porque estás haciendo labores policíacas. La cuestión aquí es que ese es el mal, yo creo que tiene, el peor mal que tiene el Estado, como lo conocemos. Por eso nada más es inviable mejorar. Porque nunca vas a poder quitar la parte del Ejecutivo y la irracionalidad en ningún Estado. O sea, siempre es lo mismo. Claro, habrá unos países en que, aparte de que está la irracionalidad del Ejecutivo, está jodido el Legislativo, está podrido el Judicial, lo hace todavía peor, pero la irracionalidad del Poder Ejecutivo es insalvable. Y lo que decían al principio, bueno, hace rato que Estados Unidos puede hacer las cosas más justas o algo así decían, las más heroicas o las peores. Pues es que, vamos a ser claros, el presidente de Estados Unidos es el administrador de la muerte del mundo. Es lo que es.
Yo creo que había sido, de hecho, un mexicano el que había dicho eso, que Estados Unidos tenía la capacidad de tener de pelear las guerras más justas y de cometer los peores crímenes.
Es que el presidente es el administrador de la muerte. ¿Quién puede causar más muertes que si no es el presidente de Estados Unidos? Si quisiera, o sea, tiene el poder latente de hacerlo. Entonces, tú sabes lo que dicen por ahí, que cuando tú tienes el poder, lo menos que quieres hacer es no usarlo. Entonces, hay una, no puede, yo creo que no puede evolucionar el Estado en ninguna de sus características, al menos como conocemos este Estado democrático, constitucional, con Estados de Derecho, a algo mejor. O sea, su tope lo tendrá en las economías más avanzadas, pero ni en las más avanzadas la policía sigue haciendo sus marramucias, sus porquerías de siempre. Entonces, también es por eso la posición luego anarquista e irreductible al que algunos tenemos. Yo les decía a nosotros libertarios que de allá de México que, a ver, podemos hablar de la violencia en general, de la agresión en general, del NAP en general, pero hay que también saber de dónde viene precisamente la violencia estatal. Uno de esos, de la prueba la vimos hoy. La violencia estatal generalmente viene desde su ala policíaca, desde su brazo policíaco. Entonces, sabiendo eso, si queremos hacer algo, los que le hacen a la política y todo, para allá deben de apuntar sus balas, o sea, sus dardos, sus recursos. ¿Sabes qué? Necesitamos que mejore esto. ¿Por qué? Porque puedes hacer lo que quieras con uno. Ustedes saben, en cualquier país de Latinoamérica, si le gusta tu esposa, le gusta tu casa, le gusta tu negocio, va y te lo arrebata. ¿Ah? No es que seas uno súper poderoso, pero de todas maneras, hasta los poderosos, a veces contra el Estado no pueden.
Yo siempre he dicho que cuando yo viajo por América Latina, o viajado a cualquier país de América Latina, yo prefiero un ladrón que un policía, porque yo sé dónde se detiene el ladrón y cuál es su interés. El policía, yo nunca sé cuál es su interés y hasta dónde se va a detener.
Sí, incluso cuando yo iba a Estados Unidos y voy manejando, cuando veo un policía, de verdad a mí me da miedo. Uno ya va perdiendo ahí, empezando por el pasaporte que uno tiene y sabiendo el poder que tiene la policía en Estados Unidos. Acá en Costa Rica es porque la policía tiene menos entrenamiento y porque son más inútiles, digámosle así. Pero no andan muy lejos. Y yo me imagino que en México es parecido.
Ah, pues aquí la policía es muy mala, muy mal capacitada. Quiero tomar otra parte de lo que ustedes decían. Eso es un fenómeno que no es deliberado, no es premeditado, pero así pasa. Pareciera una super conspiración, pero... Pero la gente donde, en general, de donde sacan a la policía, generalmente es la gente menos preparada. la gente de menos educación, la gente de más escasos recursos, menos oportunidades. La extraen para formar las filas policíacas de ese lugar, acaban matando a su propia, digamos, a su propia gente. A la gente también menos preparada, menos oportunidades, etcétera. Pareciera como si así estuviera planeado. O sea, si estuviera planeado sería un super plan.
El ladrón y el policía siempre tienden a salir del mismo lugar. Y de hecho es uno de los grandes problemas de la colusión que se da entre grupos armados y los grupos estatales. Bueno, digamos, entre los grupos criminales y los grupos estatales. Porque...
Valga la redundancia.
Ajá, perdón, si va a ganar. SIC. Porque,
sí, sí, claro, y usted es normal. Aquí en México, yo, bueno, conozco familias que no sé, dos están en el reclusorio, los otros dos son federales. De esa onda. Sí, de no, pues. Y te dan cuenta, incluso hay películas de Estados Unidos donde lo ponen más claro, donde los policías a la mera hora son amigos o tienen familiares de altos capos, de personas que están en bandas. Y entonces, ay, es que yo tengo un primo que, y el primo como que le echa tierra porque se mete en malos pasos, pero a la mera hora la parte de la familia que es de la mafia o en el crimen, también como que no están muy a favor de que el primo sea policía, cosas de esas. De lo que dicen es el mismo extracto, surgen del mismo lugar.
¿No se acuerdan de Departed?
Claro.
O sea, es eso. Un ejemplo hollywoodense o teatralizado del tema, pero es una realidad perenne en general, yo creo que en todos los países del mundo, porque al final de cuentas la policía es un trabajo al que hay relativamente fácil acceso. Entonces, tal vez si una persona no quiere dedicarse full al crimen, que es más peligroso que ser policía, se dedica a ser policía y listo. Pero si hay muchas tramas de una colusión importante entre grupos criminales y policías. En Costa Rica pasa siempre de que cuando sale la caída de algún narco, dicen que también detuvieron a un policía porque era el que les avisaba de dónde estaban los retenes o cosas similares, pero milagrosamente nunca nadie habla de la colusión entre los grupos entre los grupos criminales y el poder policial, y siempre dicen que el por lo menos en Costa Rica nosotros seguimos mintiendo, diciendo que el porque es una mentira, que los narcos no han penetrado el poder público costarricense.
Eso es una mentira en donde sea, o sea. Ajá. Los narcos forman parte del tienen una pata en el poder político y en todos los poderes. Entonces, pues mira, aquí es una pachanga, es una mentira que yo creo que no, ya nos acostumbramos a que así sea. Lo mismo que están diciendo, si cae un capo, resulta que tiene una red de policías, de jueces, de MPs, de un montón de personas, de empresarios, están todos coludidos. Y supuestamente hay que van a hacer, aquí en México está lo de la Guardia Nacional y que van a patrullar aparte los militares de las calles. Entonces, la gente de pronto está muy contenta con eso, pero a ver, por favor, no pueden impedir que salgan llamadas del reclusorio. En teoría, estás viendo todos los sectores, ¿no? Todos los cuartos, todas las habitaciones, las tienes vigiladas. Aún así están llame y llame.
En Costa Rica hay call centers para estafas que salen de la reforma, que es literalmente detrás de la casa de Molina. Hay call centers. Pasan llamando todo el día, sacan millones de dólares en estafas telefónicas a lo nigeriano. Y yo creo que la parte más importante que hay que entender de todo esto es que no hay crimen de lesa humanidad sin Estado. Y esa es una parte que la gente le cuesta mucho entender, pero todos los crímenes de lesa humanidad hay un componente estatal indudable. Y por componente estatal me digo que es quien normalmente ejecuta esa violencia o generalizada y masiva. Y es el Estado. y siempre hay un Estado, hasta que el Estado no deje de existir, no van a dejar de existir los crímenes de lesa humanidad. Porque nosotros lo podemos ver desde el Holodomor en el este de Europa, que ni siquiera se sabe cuánta gente murió, porque se murió toda la gente, no quedaron testigos. Entonces nadie puede decir cuántas personas de su familia se murieron durante la tragedia. Obviamente el holocausto judío, los holocaustos rusos para las purgas de Stalin, los holocaustos chinos, los genocidios chinos, el Khmer Rouge y Pol Pot.
Adelante.
Con eso de China, a la fecha nosotros no sabemos cuánta gente se ha desaparecido. Y se sigue desapareciendo en China. Y no sé si incluso podemos tocar un poco de eso, porque ahorita la gente de Hong Kong está muy preocupada. Y vean a lo que vamos, o vean cómo todo nos lleva al mismo lugar. En Hong Kong ahorita se están manifestando porque el Partido Comunista depositó una ley que aumenta los poderes de policía de China continental en la isla de Hong Kong. Y es que por ahí es donde empiezan, y por eso es que en Hong Kong se están manifestando. Y es su gran preocupación, porque es como decía Eric desde el principio, es una fuerza irracional y que es muy difícil de contener.
Otra cosa, aparte de lo irracional, que quiero, bueno, son dos cositas. La primera, es sorprendente, pero explicable, cómo ante desgracias de esta, lo que quiere la gente son más leyes y más poder. Y no sé si ustedes lo han sentido, aquí se siente mucho, hay una especie de admiración a China, es aparte de irracional, es idiota, en comparación con Estados Unidos. O sea, no, es que los Estados Unidos son unos malditos, no sé qué, pero los chinos, mira qué bien, por favor, es peor todavía. Cuando de plano el Estado llega a esos niveles de control, donde prácticamente haces un esclavismo estatal, nada más falta que un día amanezca de mal humor el caudillo y pasan estas cosas que ustedes están contando. Pero nos han educado desde la más tierna infancia a que el poder sirve para algo, y el padre y la madre te dicen que sirve para un montón de cosas. Siempre es por tu bien y siempre te va a ayudar y siempre tú vas a recibir el castigo y hasta todavía te dicen, y algún día me lo vas a agradecer.
Yo creo que sería una obligación para todas las personas que tienen el gusto de leer el peor libro que se ha escrito en la historia. Y luego le digo el peor en el sentido de que esté mal escrito o algo así. Yo leí y yo creo que fue cuando realmente le aprendí a tener miedo al Estado, un día a día de todo lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, de todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno lee eso, uno realmente entiende la magnitud, bueno, comienza a producirse una idea de la magnitud que significó la Segunda Guerra Mundial o que significa en general cualquier guerra. En términos psicológicos, físicos, económicos, todo el tema. Y ustedes ven como se hablan de números. En las batallas, sí, en tal batalla murieron, en Stalingrado murieron 2 millones de personas, en no sé dónde murieron tantos millones de personas, en la Primera Guerra Mundial, en los campos de Francia murieron tantos millones de personas, y uno dice, normaliza esa idea para poder sobrellevar la situación adelante, pero cuando usted comienza a revisar el día a día y usted ve murieron 15 personas en tal lado, murieron 30 personas en tal lado, murieron 200.000 personas en un día, en una batalla, uno dice, ah, no, ya no tiene sentido. Y ahí es cuando uno comienza como a interiorizar el tema no son las guerras. Vamos a ver, lo malo de la guerra no es la guerra, lo malo de la guerra es lo que la crea, y los estados crean las guerras. Los estados crean este estado de guerra constante contra todo lo que hay, inclusive hasta contra un virus.
Y ya, yo lo que les digo yo, y por eso me molesta mucho la plática con liberales, porque, o sea, me queda claro que no se dan cuenta que lo que están promoviendo es precisamente lo que ocasiona todo esto. Y además, con el advenimiento de las democracias, cuando las leyes se vuelven un botín, porque eso es lo que son, tú vas a buscar corporativos, los vas a beneficiar con leyes que les van a dar privilegios. Entonces votan por ti, pero cada ley nueva, cada ley, cada artículo nuevo, cada reglamento nuevo, le hace un hoyo al Estado de Derecho liberal, porque es de los liberales, y le hace un hoyo y por ahí sale la irracionalidad. Entonces, lo que decían, tú como que hay gente que incluso se alegra de ver estas cosas, como lo que pasó con esta persona en Estados Unidos. Sí, qué bueno, porque no tiene que andar con documentos, porque esto... Que efectiva la, o sea, que avala. ¿Por qué? Porque pues entre sus represiones, entre sus frustraciones, entre su locura y su violencia, hay una parte de la población que siempre está contenta que pasen estas cosas. Es así que por eso estamos como estamos. Pero deberíamos de tener claro que es la misma organización estatal la que provoca eso. No importa los remedios que le pongas, no importa los parches que le metas, siempre va a llegar a esa etapa, porque así está hecho. Los estados, recordemos que se empiezan a organizar y llegan a la etapa en la que están hoy. Si tú los observas, que son muy parecidos todos, están organizados de manera como mini ejércitos, mega ejércitos, como es el estado de Estados Unidos, ¿no? Tenemos esta estructura jerárquica, militarizada, que tiene sus partes, que tiene sus partes, digamos, de civil y todo, ¿no? Pero si viene si se llega el caso, a todos nos meten viene la leva y órale, güey, a matarse por su país. Tienen bien estratificado todo el tinglado, todo el asunto.
Y lo otro es que no hay peor crimen que el que se justifica un bien común.
Sí, y eso es lo que iba. Y uno dice... Lo dice Eric, el Estado per se, y es lo que también venden los liberales que creen en el Estado, es que dicen que el Estado tiene que proveer seguridad y justicia. Y con eso ya están justificando que pasen estas cosas, porque con seguridad se refieren al orden. Y por lo tanto, el Estado es el que debe, puede y tiene que poner orden, y orden en los términos que el mismo Estado define, que esta clase política defina. Y como nos dice bien Eric, en el caso de la policía, y la policía del gobierno es el brazo más irracional del Estado, y no está muy lejos de los otros brazos estatales. Y además, dicen que el Estado tiene que proveer justicia. Entonces, al final, es el Estado matando gente para poner orden, torturando gente para poner orden, y al mismo tiempo está juzgando y está aplicando las leyes que permiten eso, que dan señales confusas a las personas sobre cómo se juzgan estos casos, estas arbitrariedades, y le generan a las personas que de una u otra forma hay alguna justicia al respecto, y que si suceden son casos aislados. Y no, es como iniciamos este episodio, no es un caso aislado, no es un caso que suceda porque hay un policía racista o porque hay un policía corrupto, no.
Se volvió loco, ¿no?
O porque se volvió loco y que entonces hay que entrenarlos mejor, hay que pagarles mejor. No, es que el mismo sistema, cuando estamos diciendo que el Estado tiene que dar justicia y orden, y por lo tanto seguridad, ya le estamos facultando para que sea eso. Y llega algo muy peligroso, y también nos menciona Eric, que es el que ha hecho el episodio de hoy, por dicha, y es que la gente lo tiene tan inculcado que nuestros mismos padres nos lo transmiten, y hay personas que creen vehementemente que es preferible la injusticia al desorden. Y que más que esta mentalidad para justificar toda esta brutalidad policial, toda la coerción estatal.
Bueno, a ver, otra cosa que quiero comentar, ya me estoy comiendo yo el episodio, disculpen.
No, por dicha, Eric.
Hablando de lo que están diciendo, de cómo nosotros tenemos, bueno, nosotros no, gente, y sobre todo los liberales y los demás, y las demás corrientes, creen que el Estado te puede dar justicia. No por lo siguiente. Su misma estructura rompe la justicia porque rompe la igualdad. Te lo voy a decir, en dónde. La parte de la policía siempre tiene que actuar desigualmente, o sea, siempre rompe la igualdad. ¿Por qué? Van a decir ustedes que la policía no tiene estereotipo del maleante. Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa desde el Lombroso, que se metía y veía a los maleantes y decía, mira, pues es que tienen estas características. Entonces, eso es el tipo de maleante, el tipo de delincuente. ¿Qué pasa? Que con el tiempo va evolucionando eso, pero pues claro, pues porque tú vas a las cárceles y ves a la gente, entonces dices, pues todos son negros o todos son latinos o todo. ¿Qué pasa? Que cuando tú sales, tú traes esa idea y la organización policíaca se vuelca contra ese sector. Entonces, pues claro, vas a encontrar más latinos delinquiendo porque es a los que revisas más, cabrón. Quiere decir que no está siendo igualitario. A ti la igualdad te vale un pito. Tú ya tienes un estereotipo y una tendencia que rompa la igualdad. Entonces, ¿cómo es posible que me digas que vas a proporcionar justicia si es uno de los valores jurídicos que te está valiendo? Estás violando deliberadamente. ¿No? No puede ser. No puede dar justicia nunca. Siempre la está rompiendo.
Sí, es cierto. Y se puede vivir en carne propia. No es lo mismo que usted pase en un retén policial en la carretera con un carro, por decirlo de alguna forma, más lujoso, usted bien vestido, etcétera, a un carro, no sé, más viejo, un poco más dañado, vidrios polarizados, y ojalá que estén de alguna gorra o algo así. O sea, inmediatamente lo van a parar y eso sucede. Y hasta uno mismo hace esas presunciones, ¿verdad? Consciente o inconscientemente. Lo que pasa es que uno no es policía y tal vez uno se cruza de acera porque ve que hay alguna persona sospechosa, o no sé, que anda alguna jacket así sospechosa, de oscuro. Uno no puede ver bien quién es la persona, etcétera. O sea, le da miedo y se pasa de hacer.
Igual pasa. Claro, mira, es como si tú empiezas si fuéramos la policía nosotros, nos decidimos a pensar que parece que los peores crímenes lo comete la gente de dinero. Entonces, nada más nos dedicamos a revisar, a perjudicar a gente que vemos de estatus alto. No vemos al resto de la población, pues claro, van a salir que muchos de esos ricos son delincuentes, y según nuestras estadísticas, los demás no. Ni siquiera es racional el asunto, por eso les digo, siempre es irracional.
Es un muy buen punto, la verdad nunca lo había pensado así, y creo que no se nos invita a pensarlo así, porque es algo también, de cierta manera, y que ya está inculcado en nosotros y que nos hacen pensar así. Y las mismas noticias nos venden eso, precisamente porque la policía persigue a cierto tipo de gente. En Estados, por ejemplo, la policía es muy racista. Y volvemos al inicio de todo esto. No se puede negar que hay ciertas personas que tienen más probabilidad de estar debajo de esa rodilla de un policía. Eso es algo innegable, unos más que otros, cualquiera puede serlo, sí, pero hay unas personas que están más propensas a eso por un montón de circunstancias y porque el mismo Estado, como bien nos dice Eric, hace esa discriminación. Y bueno, creo que hay que tenerlo presente y estar consciente de eso, no solo por uno mismo, sino también porque estamos permitiendo que el Estado tome partido. Y si decide ser racista, lo va a hacer. Si decide ser antisemita, lo va a hacer. Es nada más cuestión de darle el poder suficiente, callar y resignarse cuando lo haga. Y no hay que permitirlo tampoco.
Sí, fácil. Eso cambia muy fácil y la gente cree que los pesos y contrapesos o todo el sistema jurídico que está en pie para detener esas arbitrariedades funciona. La verdad es que no. Y que lo diga George Floyd. O sea, si se pone en marcha todo ese sistema legal, la vida de George Floyd no va a volver, ni va a volver el de un montón de personas que han muerto por arbitrariedades del Estado, ni va a ser suficiente para detener las que van a seguir pasando este año y el año que viene.
Así es, no sé si quieren agregar algo más. Podemos ir cerrando.
Sí, yo creo que, y darle gracias a Eric por acompañarnos, ojalá que nos pueda acompañar alguna otra vez en el futuro.
Claro, yo nomás para apuntar ya al final, primero agradecerles que me hayan invitado, y segundo lugar, que estemos conscientes de que poder invocarlo siempre, siempre es peligroso, siempre querer más represión va mal. Y darnos cuenta cómo estamos en un sistema que promueve eso. O sea, por más que lo queramos poner bonito, por más que pensemos que puede ser así, que puede ser asado, la verdad es que nosotros desconocemos mucho de cómo funciona el poder y la irracionalidad. Por eso es irracional, porque no sabemos para dónde va a ir alguna vez de tanto poder que estamos invocando. Nosotros podemos ser el siguiente que tenga la bota en la rodilla, en el cuello, ¿no? Nada más es eso. Tener mucho cuidado.
Muchas gracias, Eric. Un placer, de verdad, tenerlo por acá y esperamos tenerlo más seguido. Muchísimas gracias. ¿A dónde lo pueden seguir la gente o a dónde pueden seguir a Laya también? Cuéntenos un poco para que quienes nos escuchen puedan seguirlo.
En Facebook síganos en Libertad Aquí y Ahora. Nuestra imagen son tres plátanos. ¿Cómo le dicen ustedes? No les dicen plátanos.
Bananos.
Sí. A mí, básicamente ahí estamos, ¿eh? Métanse a nuestras... Bueno, aquí en la red de Deliberando, en sus redes sociales, seguramente van a tuitear o van a estar en el Facebook mencionándonos. Tenemos en alguna relación más o menos larga, ¿no? Nada más rápido, yo soy uno de los locutores de Libertad Aquí y Ahora. Es un podcast anarcocapitalista, por anarcocapitalistas, ¿no? Ahí, pásense alguna vez a escucharnos. A mí me consiguen como @ericaraujom en Twitter. Últimamente he estado más activo en esa red porque pronto... he sentido más, más llamado, me ha llamado un poco más la atención. Sí, como ustedes quieran, de mil amores, nada más me dicen, me proponen algún tema, este tipo de temas me gustan, y nos vamos tendidos, como decimos aquí en México, seguimos participando.
Gracias a todos. Gracias. De verdad, encantados, y sí, le vamos a tomar la palabra. Muchas gracias a todos los que nos escucharon también. Nos pueden seguir en Stitcher, en Spotify, en Apple Music y por supuesto en redes sociales como les menciona Eric, en Twitter, en Facebook, y ahí nos pueden estar comentando. Sigan también a Eric y a Laya, se los recomendamos, grandes amigos anarcocapitalistas de México, y bueno, nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego.